semana del 23 de octubre tenemos dos disposiciones de carácter autonómico de interés. En primer lugar, la norma foral 9/2025 de la Diputación Foral de Álava sobre ratificación del convenio de colaboración en materia de tramitación de solicitudes de aplicación de deducciones por adquisición de tecnologías o materiales del listado vasco de tecnologías limpias. Se trata de incentivos fiscales en el ámbito de la Diputación Foral de Álava. En cuanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, tenemos la publicación del Decreto Legislativo 1/2025 por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales aprobadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario, y en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. En cuanto a los criterios a tener en cuenta, destacamos criterios relativos a la parte general del derecho tributario. En primer lugar, el Tribunal Supremo, en una sentencia todavía no publicada y hecha pública a través de una nota del día 22, se pronuncia sobre la motivación reforzada para denegar la suspensión de la deuda tributaria que ha sido garantizada en vía administrativa. Esta importante sentencia, por lo tanto, introduce un matiz en la jurisprudencia precedente con miras a satisfacer en mayor medida la seguridad jurídica, pero sobre todo para exigir que los tribunales motiven de forma reforzada la denegación de una suspensión que sí se había concedido en vía administrativa. Por tanto, una cuestión muy importante para estos recursos y estas suspensiones en las que solicitamos ante la vía contencioso administrativa. El recurso de casación es el 6341 del año 2023. También destacamos otra importante sentencia, esta sí ya publicada, una sentencia de 1 de octubre de 2025, donde el Tribunal Supremo fija doctrina sobre la incompatibilidad entre intereses de demora por suspensión y el recargo ejecutivo si la deuda ya estaba en periodo ejecutivo. Esta sentencia fija doctrina clara y también novedosa sobre una situación que es muy frecuente, una solicitud de suspensión cuando la deuda ya está en periodo ejecutivo. Si en esa situación se aplica el recargo ejecutivo, no cabe exigir además intereses de demora por la suspensión, dado que ambos tienen carácter indemnizatorio y son incompatibles. Por lo tanto, esta sentencia de 1 de octubre de 2025 es muy importante, aunque se refiere a la tasa fiscal sobre el juego en Cataluña, pero el objeto del recurso es precisamente muy claro, es determinar si es compatible exigir intereses de demora derivados de la suspensión de un acto tributario, de acuerdo con el artículo 26.2c de la Ley General Tributaria, junto con el recargo ejecutivo del artículo 28.5 de la Ley General Tributaria, cuando la deuda ya se encontraba en periodo ejecutivo al solicitarse la suspensión. Como digo, el Tribunal Supremo señala que no resulta compatible la exigencia de intereses de demora derivados de la suspensión de la ejecución de un acto con el recargo ejecutivo cuando en el momento de la suspensión la deuda se encontraba en periodo ejecutivo. Por tanto, sentencia muy importante esta del Tribunal Supremo. Y en el ámbito de la recaudación, una resolución del TEAC de 15 de octubre de 2025 unifica criterio y señala que las dietas son percepciones extrasalariales y que pueden embargarse íntegramente sin aplicar los límites del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, se estima que las dietas, en cuanto a indemnizaciones o suplidos que un empleador satisface a sus empleados por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral con el fin de compensar al trabajador de esos gastos, se incluyan o no en la nómina del preceptor, tienen una naturaleza extrasalarial según el artículo 26.2 del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no son sueldo, salario o retribución equivalente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por ello, son plenamente embargables sin límite alguno. Por tanto, criterio también relevante el del Tribunal Económico Administrativo Central. En el ámbito de las sanciones, destacamos una sentencia del TSJ de Castilla y León de 1 de julio de 2025 que incorpora al derecho interno el principio de proporcionalidad recogido en el derecho comunitario. En el ámbito concreto, el TSJ de Castilla y León anula la sanción de 10.000 euros a una empresa por comunicar extemporáneamente la aplicación del régimen de aportación no dineraria. Por lo tanto, lo que se anula es la sanción por vulnerar el principio de proporcionalidad. Los fundamentos jurídicos para llegar a esta resolución judicial se basan en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia del caso Farkas, el 564/15, y la del grupo Guercima, la número 35 del año 19/19, que habilita a los tribunales a inaplicar normas internas que impongan sanciones desproporcionadas. También la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias de 25 y 26 de julio de 2023 y de 31 de octubre del 24, admite inaplicar normas sancionadoras nacionales contrarias al derecho de la Unión. Por tanto, sentencia recordatorio también importante, esta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula una sanción por desproporcionada. También en el ámbito de los criterios a tener en cuenta, destacamos una consulta de la Dirección General de Tributos del 1 de julio del año 25, donde se señala que la indemnización por alquileres pagados por el retraso en la entrega de una vivienda habitual tributará como una ganancia patrimonial en el ejercicio en el que la sentencia sea firme, aunque se haya dado una ejecución provisional de la sentencia recurrida. Por lo tanto, mientras la sentencia no devenga firme, no tributará como ganancia patrimonial, pero en todo caso se clarifica la calificación como ganancia patrimonial de estas indemnizaciones por alquileres. Destacamos también un par de consultas del ICAC. En el BOE ICAC 143 de octubre de 2025 se contiene una consulta del ICAC de 21 de octubre en la que se analiza el tratamiento contable del abono de distintas retribuciones extraordinarias a favor de una serie de empleados, de un directivo, del presidente y del consejero delegado de una sociedad. Señala el ICAC que las retribuciones extraordinarias a empleados y a consejeros, al presidente y al consejero delegado, deben registrarse como gasto en el ejercicio en el que se aprueban por el órgano competente y con independencia del momento del pago. Se analiza el caso del directivo con un Equity Incentive Scheme y se señala que el incentivo está ligado al valor de las acciones, no necesariamente mediante entrega de acciones, sino pago equivalente, y se aplica la norma de registro y valoración 17, la 17ª, que se basa en transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. Por lo tanto, se señala que el gasto se devenga a medida que el empleado presta los servicios durante el periodo establecido, y si la empresa no puede estimar con fiabilidad el momento del evento de liquidez, el devengo se pospone hasta que sea probable y estimable el importe. Por lo tanto, el bonus a empleados y consejeros se considera gasto del ejercicio en el que se aprueban, mientras que la retribución variable del directivo se contabilizará conforme a la norma de registro y valoración 17ª, reconociendo un pasivo vinculado al valor de las acciones y devengando el gasto conforme al periodo de servicios o cuando el pago sea probable y estimable. La segunda consulta del ICAC que destacamos, también del BOICAC 143 de octubre del año 2025, se refiere al tratamiento contable de la adquisición de acciones propias por parte de una sociedad de profesionales a uno de sus socios, incluyendo en la operación una cláusula de no competencia. El caso que se nos puede dar frecuente es que una sociedad de profesionales adquiera acciones propias a un socio saliente, incluyendo el importe de la cláusula de no competencia sobre una lista de clientes por 3 años. El análisis normativo que realiza el ICAC es que las acciones propias se regulan en la norma de registro y valoración 9ª, la de instrumentos financieros, y deben contabilizarse por su valor razonable como variación del patrimonio neto, sin generar resultado en pérdidas y ganancias. El exceso pagado sobre el valor razonable debe contabilizarse según la realidad económica de la operación, y la diferencia que corresponde a un pacto de no competencia debe analizarse de acuerdo con la norma de registro y valoración 5ª, la del inmovilizado intangible del plan general de contabilidad. Por lo tanto, como conclusión, las acciones propias se deben registrar por el valor razonable directamente contra el patrimonio neto, la cláusula de no competencia se contabiliza como inmovilizado intangible y la pérdida de clientes origina un deterioro o una baja del activo. Si no cumple criterios de activo intangible, será un gasto diferido imputado a resultados de forma sistemática. También destacamos en el ámbito del impuesto sobre sociedades una resolución del TEAC de 24 de septiembre de 2025, donde el TEAC cierra la vía de revisión del impuesto sobre sociedades en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero del año 2024 en relación con los pagos fraccionados, solo a las rectificaciones solicitadas antes de la sentencia. Si una rectificación se hubiese solicitado por causa distinta, no relacionada con la inconstitucionalidad, y al revisarla fuera necesario practicar una nueva liquidación en el ejercicio afectado por el Decreto Ley 3/2016, sí debería excluirse la aplicación de las medidas declaradas inconstitucionales. Destacamos también otro importante criterio a tener en cuenta por la aplicación del derecho europeo, y se trata de una resolución del TEAC de 29 de septiembre del año 2025 que permite aplicar la bonificación autonómica del 100% del impuesto sobre patrimonio a no residentes en terceros países también para ejercicios anteriores a 2021 por la aplicación de la primacía del derecho de la Unión Europea. El TEAC cambia de criterio y, por lo tanto, declara la inaplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio en la versión anterior a 11 de julio de 2021. Recordemos que se modificó por la Ley 11/2021 para extender expresamente la opción autonómica a todos los no residentes desde esa fecha, desde el 11 de julio de 2021. Lo relevante de este criterio es que el TEAC declara que por primacía del derecho de la Unión Europea y por igualdad de trato, esa disposición ya debía operar en ejercicios anteriores. Por lo tanto, el criterio también es muy relevante porque remarca la primacía y el efecto directo, la eficacia directa del derecho de la Unión Europea, y aunque los tribunales económico-administrativos no sean órganos jurisdiccionales a los efectos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y remarca también la vigencia del principio de libre circulación de capitales de acuerdo con el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y en relación con la aplicación al impuesto sobre el patrimonio, se señala que aun cuando la Ley 11/2021 modificó la disposición adicional cuarta para extender la opción autonómica a todos los no residentes desde el 11 de julio de 2021, el TEAC declara que por primacía del derecho de la Unión Europea, esa igualdad de trato ya debía operar en ejercicios anteriores. Y cambia, por lo tanto, el criterio administrativo anterior, de resoluciones anteriores, que negaba esta opción autonómica a no residentes en terceros países en ejercicios previos a 2021. Por lo tanto, se aplica la primacía del derecho de la Unión Europea en un impuesto tan importante como es el caso del impuesto sobre el patrimonio, tan sometido a comprobaciones y a controles por la Administración en el caso de los no residentes que tengan intereses en España. Como veis, criterios interesantes. Por fin es viernes. Buen fin de semana.